Últimos minutos del programa que van a estar dedicados al sistema multinivel español de derechos fundamentales. Con nosotros se encuentra la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Yolanda Gómez, a quien damos la bienvenida al programa y le agradecemos estos minutos que va a compartir con nosotros.
Muchas gracias.
La primera cuestión, y para centrarnos el tema de esta mañana, ¿nos podría explicar en qué consiste el sistema multinivel español de derechos fundamentales?
Pues efectivamente, está la asignatura de la que yo me responsabilizo durante este curso, versa sobre los derechos fundamentales, pero yo ya desde hace algunos años pues vengo dándole un enfoque de manera que no se hace un estudio exclusivo acerca de los derechos que pudiéramos llamar de producción interna, que serían, como después también diré, de los derechos constitucionales y los derechos legales que tienen base en la Constitución, sino que se hace un estudio transversal, algo más amplio, que creo que es el que ahora mismo debe realizarse. Y este estudio o este sistema pues consiste en una integración de los derechos que aparecen en el ámbito supranacional y los derechos que están recogidos en el ámbito nacional. Me explico un poco más. El ordenamiento jurídico español ahora mismo está compuesto no solamente, o en el ámbito de los derechos, está compuesto no solamente por los derechos de la Constitución y los derivados de la Constitución, sino también por los derechos que derivan del el derecho comunitario, actualmente del derecho de la Unión Europea, y de los derechos que España debe también reconocer y garantizar como consecuencia de la suscripción de tratados y convenios internacionales. Por lo tanto, tenemos un nivel supranacional, tenemos un nivel nacional que estaría representado por la Constitución española y las leyes de desarrollo de la Constitución, y ahora también, en este momento y sobre todo a partir, no exclusivamente, pero se ha reforzado mucho a partir de las reformas de los estatutos de autonomía, también tenemos un nivel de derechos de carácter autonómico. Por lo tanto, ya no es posible hacer solamente un análisis puramente constitucional, porque nos dejaríamos fuera todos los derechos y las exigencias de protección de derechos supranacionales, y también nos dejaríamos fuera, con un análisis muy reduccionista, todos los derechos que ahora mismo están vigentes en las comunidades autónomas. Esto efectivamente presenta una complejidad extrema, porque es un ordenamiento jurídico muy complejo, hasta el punto de que ahora mismo, bajo el punto de vista constitucional, nosotros hablamos del multinivel constitucional, ¿no? No es posible ya hacer un análisis, voy a poner un derecho como ejemplo, del derecho a la intimidad o de la protección de datos, sin que veamos qué hay legislado en la Unión Europea, de lo legislado en la Unión Europea, qué es derecho interno a través del principio de primacía, que es, sin embargo, también derecho que llamamos de soft law, es decir, un derecho orientador. Todo esto hay que irlo encajando dentro del ordenamiento español. Después hay que analizar la Constitución española, hay que ver discrepancias y convergencias, hay que ver si efectivamente respecto del sistema supranacional hay un plus de protección o no, si hay matices, en ocasiones el derecho europeo está protegiendo algo más o matizadamente distinto a aquel derecho. Hay que tenerlo en cuenta a efectos de garantías, aunque hoy no hablemos de las garantías, pero hay que tenerlo en cuenta a efectos de garantías, y exactamente el mismo criterio de interpretación hay que aplicar cuando vemos el panorama entre los derechos constitucionales y los derechos que están recogidos en los estatutos de autonomía. Puede darse el caso que algunos estatutos de autonomía estén regulando algunos derechos y los estén formulando de manera mucho más expresa de lo que están recogidos en la Constitución. Puede suceder también que algunos derechos tienen fundamento constitucional, pero no una redacción expresa en la Constitución, y en cambio los estatutos de autonomía están mucho más desarrollados o son mucho más expresivos. Todo eso origina naturalmente que los ciudadanos, también por razón de los territorios en los que viven, pues pueden tener un ámbito de derechos matizadamente distinto. Y como digo, eso es importante, porque al final, claro, naturalmente el sistema de derechos debería de tender a la igualdad de todos los ciudadanos en todas las partes del territorio. Esto, naturalmente, siempre de conformidad con el principio de descentralización territorial que hoy preside España. No somos un Estado federal, pero somos un Estado autonómico ampliamente descentralizado. Las comunidades asumen cada vez más competencias y estas competencias, al final, tienen una incidencia muy directa en el ámbito de los derechos, porque no olvidemos que, como digo, gran parte de los recursos se van justamente al ejercicio de los derechos, asistenciales o no asistenciales, derechos de libertad o derechos de prestación. Pero todo esto, como digo, ahora mismo es un panorama extraordinariamente complejo y hay que analizarlo en toda su dimensión. ¿Por qué interesa además que los alumnos vean este sistema de derecho en toda su complejidad? Porque, en fin, sea cual sea el destino final de nuestros alumnos, se dediquen al ejercicio libre de la profesión como abogados o como otros operadores jurídicos, o se dediquen, ¿por qué no?, al estudio teórico de estas materias, lo que es muy relevante es que cuando se enfrenten a un problema concreto sepan, en primer lugar, detectar la norma que van a tener que aplicar. Por lo tanto, si hacen una selección inadecuada de la norma autonómica, de la norma nacional o de la norma supranacional, el resultado va a ser nefasto, porque no van a lograr resolver el asunto. Lo que quiero decir con esto es que el planteamiento de la asignatura no es... Puede parecer muy teórico, y claro, tiene una base teórica, pero sobre todo intenta mostrar al alumno cuáles son los problemas prácticos del sistema de derechos hoy. Y ya digo, si están después tanto en administraciones públicas, son operadores jurídicos privados, son abogados, etcétera, van a tener que resolver estos problemas concretos. La detección de la norma concreta en el caso, la validez de esa norma, la eficacia, la interrelación con otras que pueden ser de un nivel superior o inferior. Cuando digo superior, inferior simplemente para entendernos, no es una categorización de importancia, ¿no?, sino que los niveles son supranacional, nacional o de comunidades autónomas. Y este es el enfoque que me parece que hay que dar ahora mismo al sistema de derechos.
Y entremos en el sistema español, ¿cuáles son los derechos fundamentales?
Bueno, uno de estos sistemas, el planteamiento de la asignatura, como acabo de decir, como es transversal, intenta en cada momento ir poniendo de manifiesto en cada uno de los derechos, poner de manifiesto cuál es la regulación a nivel nacional, constitucional y de desarrollo, la supranacional también, y ir también dando cuenta, digamos, de esta complejidad. Pero claro, obviamente, por razón también de la exigencia de la asignatura, del plan de estudios, que es naturalmente el que manda en este caso, lo que se hace es partir de los derechos constitucionales. Y concretamente, de todos los derechos constitucionales que están recogidos en el título 1 de la Constitución, hay algunos derechos fuera del título 1 de la Constitución, pero básicamente están en este título, en el título 1, pues hacemos mayor hincapié en los llamados derechos fundamentales. En España, los llamados derechos fundamentales son un grupo de derechos muy concretos que comienzan con el artículo 15 de la Constitución, que es el derecho a la vida, y terminan con el artículo 29, que es el derecho de petición. Este grupo de derechos, solo este grupo, del artículo 15 al artículo 29, entre los que están pues derechos, en fin, tan fundamentales en el sentido estricto del término, como la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la intimidad, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, etcétera, la libertad personal en el artículo 17, entre otros. Este grupo de derechos se llaman fundamentales porque son aquellos que dentro del sistema constitucional español reciben mayores garantías. Mayores garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales. Incluso este grupo de derechos tiene la tutela especial de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es un recurso del que hablaremos si tenemos oportunidad en otra sesión, pero incluso, como digo, una garantía muy específica. Entonces, bueno, el constituyente español, que ahora... Este año, 2008, cumplimos 30 años de vigencia de la Constitución española, consideró que este grupo de derechos eran los que aportaban el verdadero fundamento al nuevo régimen constitucional. De alguna manera se puede decir que estimaron que estos derechos eran esenciales para el sistema democrático. Hay otros derechos, como he dicho, fuera del título primero, de carácter prestacional, etcétera. Pues el derecho al medio ambiente no forma parte de un derecho, no es un derecho fundamental. La protección de la familia no es un derecho fundamental. La protección de la discapacidad, con la importancia que ahora mismo tiene, no es un derecho fundamental. Es la opción del constituyente del 78. Entonces ahora, de alguna forma, trabajamos con aquella opción, ¿no? Obviamente. Bien, pero este grupo, volviendo al tema, este grupo de derechos fundamentales, es, como digo, el que presenta este núcleo. ¿Por qué le decimos al alumno que los conozca? Porque sobre estos giran prácticamente el 90% de la importancia o fundamento del sistema constitucional. Esto sí es bastante relevante. Yo le diría a los alumnos, además, que presten especial atención en este sentido a que cada uno de los temas en los que se divide el programa se intenta analizar uno o dos de estos derechos fundamentales. Y que tiene que prestar también mucha atención, y vuelvo a insistir en ello, lo he dicho hace un momento, en el carácter transversal del mismo. Porque nosotros en el material didáctico intentamos decirle, cuando afronta cada uno de estos derechos fundamentales, cuál es la regulación constitucional, cuál es la regulación actual en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y cuál es, en su caso, la regulación que existe en el Convenio Europeo del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Los tres son niveles absolutamente esenciales. La Carta, ahora mismo, es verdad que no es todavía derecho, digamos, de aplicación directa en los Estados miembros, puesto que, en fin, la Carta ha sufrido diversas vicisitudes a lo largo de los años. Fue elaborada y luego proclamada en el año 2000 en el Consejo Europeo de Niza. Pasó a integrarse como parte segunda del proyecto de Constitución Europea. Como el proyecto de Constitución Europea, pues, en fin, en términos muy coloquiales, les voy a decir que tuvo una muerte de muerte natural, ¿no? De alguna manera, pues la verdad es que después la reforma del proceso de integración que se ha plasmado en el Tratado de Lisboa trató muy bien a la Carta de Derechos Fundamentales, porque ahí está previsto que esta adquirirá el mismo valor jurídico que los tratados cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa. Sin embargo, como también sabemos, el referendo negativo que se ha celebrado en Irlanda ha paralizado momentáneamente la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Y este es el momento en el que estamos. Pero lo cierto es que la Carta es un documento que antes o después será documento de aplicación directa en la Unión Europea, y es bueno que los alumnos sepan ya efectivamente cuál es el contenido de la misma. En el programa se da cuenta de la estructura, de la elaboración, del contenido, de los caracteres importantes. Y en cada uno de los derechos se va dando cuenta también de lo mismo, ¿no? Entonces yo insisto mucho en esto, porque en todo caso también la evaluación irá en este camino. Es decir, que cuando se les pregunte a los alumnos tendrán que hacer siempre una interrelación de estos niveles de los que hablo para poder contestar a los exámenes.
Profesora Gómez, para finalizar, ya que estábamos hablando y se estaba refiriendo al tema de la orientación y el interés y en dónde deben fijar las ideas los alumnos respecto al estudio de esta materia, ¿qué novedades hay, si tiene alguna novedad en relación a la asignatura?
Bueno, pues yo creo que decirles, todo esto está publicado en la web, pero la verdad que le agradezco estos par de minutos para insistir en ello, porque como los alumnos, pues no todos tienen acceso siempre en todo momento a internet o no disponen de toda la información, es bueno insistirles, ¿no? En cuanto al material didáctico, el libro es el que se les recomienda, es el mismo de años anteriores, que se llama Derecho Constitucional Europeo, dos puntos, derechos y libertades, pero lo que sí me gustaría insistir es que es una reimpresión corregida y aumentada de 2008. Yo quisiera rogarles a los alumnos que en la medida en la que puedan utilicen, ya sea en biblioteca o como quieran, pero que utilicen esta reimpresión de 2008 y no la de 2005, porque lógicamente con este planteamiento del multilevel constitucional europeo es muy difícil que en tres años se pueda seguir utilizando el mismo libro. Había muchas leyes derogadas y luego además todas las alusiones a la Constitución Europea que tenía el libro ha habido que suprimirlas y sustituirlas por las correspondientes referencias al Tratado de Lisboa y a la Carta de Derechos Fundamentales. Entonces eso, utilizar una edición antigua puede llevar a alguna confusión. Se trata de que lo utilicen, aunque lo vean en biblioteca, ¿eh? Esto no es nada más que esto. Es importante utilizar la versión, digamos, más novedosa, por lo lo que tiene
y actualizada, también,
y actualizada, ¿no? Por lo que tiene efectivamente de importancia, ¿no? Y luego, en cuanto al modelo de examen, se mantiene el de años anteriores, que será un test de 15 preguntas con 4 respuestas posibles, una cierta, 3 distractores, y el baremo de corrección es objetivo y está colgado en la web. No se les quita nada por los errores y se aplica el baremo que está publicado. Y luego, 2 temas teóricos de los cuales el alumno va a elegir solamente uno. No va a haber caso práctico, aunque en el programa se dice que puede ser que haya, ya adelanto que no lo va a haber, con lo cual ellos van a encontrar 2 temas teóricos que van a poder rastrear perfectamente bien dentro del programa. Nunca se les pone una lección entera, tampoco se les pone un epígrafe aislado ni residual, es decir, que ellos van a encontrar 2 o 3 epígrafes para poder moverse dentro del programa. Esto es normalmente el modelo de examen que tenemos ya desde hace varios años y funciona bien.
Pues con estas últimas indicaciones, expresamente para los alumnos de Constitucional 3 de la profesora Yolanda Gómez, vamos a concluir esta intervención suya y nos veremos más adelante para hablar de las garantías precisamente de los derechos.
Pues muy bien, estaré encantada como siempre. Muchas gracias.